En forma virtual, dice ministro.
Estamos planeando el cruce de Luque, la travesía, por lo tanto, en el futuro va a ser mucho más fácil también llegar.
Es cierto, estás hablando de lo que significa el tren de cercanía, ¿no?
Uno es el tren de cercanía y otro es una avenida, autopista, ¿verdad? Que haga más rápido el cruce, ¿verdad? Porque un hecho que no nos estamos dando cuenta quizás es que mucha gente se está mudando, entre comillas, ¿verdad? A San Bernardino, ¿verdad? Como una ciudad un poco más natural, ¿verdad? Entonces, las vías también muchas veces eso se congestionan más. Y bueno, es una realidad también, ¿verdad? Entonces, ahí también tenemos algo de deuda de infraestructura que hay que seguir agregando, ¿verdad?
¿Y cuál sería esa opción? ¿En qué zona estaría eso, viceministro?
Y estamos todavía estudiando, ¿verdad? Como si
están en el proyecto de factibilidad, la elaboración.
Sí, puede ser por arriba, ¿verdad? O puede ser, digamos, haciendo alguna circunvalación.
Y
ahí es donde nosotros tendríamos que discutir un poco el tema como sociedad, ¿verdad? Porque es muy difícil hacer infraestructura en nuestro país por los vecinos lugareños. Y voy así muy crudamente, ¿verdad? Todo el mundo quiere autopista, quiere avenidas, ¿verdad? Quiere llegar rápido. Pero cuando pasa por detrás de su... o le corta algo su terreno, ni aunque muchas veces le paguen lo máximo, la gente no quiere, ¿verdad? Y como existe la ley de por medio, entonces, bueno...
Claro, se recurre a eso.
Sí.
Para la expropiación.
Sí. Entonces, eso nos dificulta mucho, muchas veces, hacer obras, digamos, de infraestructura que sean de calidad, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere que eso afecte, ¿verdad? Pero al vecino, no a mí, ¿verdad? No, yo quiero solamente lo bueno.
Pero eso en general, viceministro.
Normal, Iñaca Cuadrada, viceministro.
Mientras no sea mi interés, todo tranquilo.
Y sí. Pero hay que pagar también, ¿verdad? Hay que recompensar. Pero muchas veces las personas ni siquiera la recompensa quieren. Por eso es que muchas veces no podemos ejecutar cosas que sean de calidad y cosas que sean óptimas como en el primer mundo, ¿verdad? Hay un concepto que la gente a lo mejor no maneja, pero que existe, que se llama la velocidad directriz, por ejemplo. Y la velocidad directriz es una velocidad que tenés que mantener de un punto A a un punto B donde querés llegar con una varianza mínima, con una pequeña variación nada más, ¿verdad? Si vas a salir desde el centro de Asunción hasta el centro de Ciudad del Este, la velocidad directriz tiene que ser, por ejemplo, 110 kilómetros por hora, ¿verdad?
Sí.
Con una variación máxima de 5%, ¿verdad? Pero eso no se puede hacer cuando las autopistas pasan por dentro de las ciudades, claro, de los pueblos, porque ahí le ponen semáforos, la gente pone los comercios y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas en algún momento tenemos que discutir como sociedad, ¿verdad? De qué es lo que queremos. ¿Queremos promover, por un lado, el comercio, o queremos mantener una eficiencia en términos de velocidad y ese tipo de cosas para que la gente llegue más rápido de un lugar a otro? Y hay que buscar un equilibrio finalmente, ¿verdad?
Claro, y la solución en muchos sectores que hoy día también ya lo tenemos en Paraguay, la circunvalación, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, en Brasil se tiene prácticamente en todas las ciudades, ¿verdad? Así que le facilita uno el movimiento, ¿verdad? Pero por el otro lado está como lo que acaba de hacer mención viceministro, ¿verdad? Bueno, mejor que la gente pase por la ciudad, porque eso de paso también implica, ¿verdad?, un poco de movimiento comercial para los que viven en el microcentro de la ciudad, ¿verdad? Así que es un poco el aspecto negativo, ¿verdad? Pero por el otro lado creo que lo positivo, porque también evita ese alto riesgo, ¿verdad?, por la cantidad de movimiento de tráfico que uno puede tener dentro de la misma ciudad, ¿verdad?, haciendo que eso aquello pase, ¿verdad?, por fuera.
Exactamente, y hay que buscar un punto de equilibrio, que aquel que quiera ir del centro de Asunción al centro de Ciudad del Este y no le interesa comprar por el camino, entonces pueda mantener esa velocidad, ¿no es cierto? Y llegar, en lugar de llegar en 4 horas, ¿verdad?, o 3 horas y media, llegue en 2 horas y media.
Mantener esa velocidad crucero, como se dice habitualmente, viceministro.
Exactamente.
Sí, me llamó la atención, viceministro, que ¿cómo se denomina el proyecto este de factibilidad para el tema Asunción San Bernardino? ¿Ya lo hablaron esto o ahora lo están analizando, digamos? ¿Está en pañales o cómo?
En realidad eso es parte de, o la continuación de lo que sería la avenida Ñuguazú, ¿verdad? La autopista Ñuguazú, ¿verdad? Que sería como el siguiente tramo, que es cruzar eficientemente Luque, sí, ya sea para conectarse hacia San Bernardino.
Que hay que decir precisamente, yo que vivo en Luque lo puedo decir con certeza, viceministro, el hecho de que la franja de dominio que le corresponde precisamente al ferrocarril puede ser una alternativa importante en ese aspecto, ¿verdad? Y que hoy día no se está utilizando precisamente, ¿verdad? De la zona, desde la altura del Hotel Borbón, por una confederación sudamericana.
Exactamente, la franja de dominio del ferrocarril fue invadida, digamos, por las personas,
sí,
y en el tiempo también las personas hoy día se creen ya con derecho, ¿verdad? Porque hicieron inversiones, construyeron, pero ahí hay que buscar un punto medio.
Pero históricamente, ¿verdad?, se sabe que ese lugar no le corresponde, ¿verdad?
Claro.
Como propiedad privada a nadie.
El tema es que cuando un municipio otorga un título a una persona, esa persona ya tiene algo. Compró, ¿verdad? En el tiempo también invirtió, construyó las edificaciones que tiene, hizo, no sé, las mejoras, y también corresponde, ¿verdad? Es un tema muy complejo, ¿no? Es complicado, pero es muy complejo. Y el punto de ahí es que siempre el interés general tiene que primar sobre el interés particular. Claro. Y muchas veces el interés general, para que el interés general se dé también, hay que pagar un costo, y muchas veces ese costo realmente no es mucho, ¿verdad? No sé, vamos a pagar $1,000 por metro cuadrado, pero si es para convivir ahí, eso no tiene sentido. Pero si esos $1,000 por metro cuadrado le va a afectar a 100,000 personas que durante todos los días tienen que pasar por ahí, eso en un año se amortiza. Entonces muchas veces también hay que ver hay que hacer esas cosas, y hay que sentarse como sociedad también para discutir eso objetivamente, ¿verdad? Y ver qué es lo que queremos, ¿verdad?
Costo-beneficio.
Exactamente, tenemos las travesías de Luque, la travesía de San Lorenzo, la travesía de Yembuy, Fernando Lamora, por la ruta esta que va a Limpio, por ejemplo, no tenemos problema porque la travesía de Mariano Roque Alonso y Limpio también en realidad tenemos problemas, pero Roque Alonso no tenemos problema porque ahí alguien había pensado en el pasado dejar un espacio gigante.
Bastante amplio ahora.
Hoy, exactamente. Y en el futuro probablemente se van a eliminar todos los giros a la izquierda y todos los cruces incluso, ¿verdad? Y vamos a poner simplemente paso a desnivel, ¿verdad? En la travesía, porque podría ser un ejemplo de cómo puede funcionar una travesía ciudadana para llegar de un punto, digamos, más rural a un centro urbano más fuerte, como sería la Asunción, ¿verdad?
Qué agradable suena todo esto al oído de Carmen, ¿verdad? De los proyectos de obras, ¿verdad? Para agilizar el tránsito vehicular y sobre todo también el desplazamiento de la gente, ¿verdad? A un tráfico muy cargado hoy día en toda la capital y sobre todo en el área metropolitana, viceministro.
Exactamente. Me acuerdo que cuando llegué recién al Ministerio de Obras, ¿verdad?, una empresa constructora había presentado un anteproyecto para llegar en 20 minutos del centro de Limpio al centro de Asunción. Y era sumamente factible eso, ¿cierto? Y el punto era que había que hacer unos pasos de nivel y eliminar los giros, ¿verdad? Y darle también a las personas la comodidad del cruce a desnivel, ¿cierto? Ya sea por abajo, por medio de un túnel, como se hace en otros países, o también por medio de un viaducto bien hecho, ¿verdad? No estamos muy acostumbrados nosotros a usar los viaductos porque queremos cruzar la calle,
sí,
donde muchas veces, y voy a usar alguna expresión fuerte, se nos antoje, ¿verdad? Y eso está mal, ¿verdad? Eso no es bueno, no es correcto.
Pero creo que poco a poco vamos a ir acostumbrándonos o educándonos de que, bueno, de que las cosas funcionan de esa manera. Viceministro, a noviembre, la ejecución presupuestaria, sobre todo en cuanto a las obras, ¿cómo estamos?
A octubre.
Sí.
A octubre
llegando a noviembre, ¿verdad?
Llegando a noviembre. Pero acumulado a octubre tenemos una ejecución del 67%. Son como 3.8 billones de guaraníes aproximadamente, 198, rondemos 3.8 billones, que son unos 560 y pico, 565 millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio que usemos. Y es una ejecución, digamos, muy muy elevada, ¿verdad? Es un récord, ¿no es cierto? 19% más que el año pasado en el acumulado. Y eso también da la pauta de que la economía está siendo, digamos, estirada por las obras públicas, que hay que decir y repetir una y otra vez, las obras públicas de infraestructura que se hacen son las mejores formas, digamos, de gastar. La gente dice muchas veces, se está gastando con endeudamiento. Cuando gastas con endeudamiento para pagar salario o para pagar gastos corrientes, ¿verdad?, al año termina ese gasto y queda la deuda, ¿verdad? Uh-huh. Pero si yo construyo una ruta, construyo un puente, el puente me puede costar efectivamente 1.000 millones de dólares y eso aumenta la deuda de la deuda pública. Uh-huh. Pero esos 1.000 millones de dólares no valen 1.000 millones de dólares, eso vale mucho más que 1.000 millones. El patrimonio de la economía, el patrimonio de la nación aumenta más que esos 1.000 millones porque aumenta en función de la productividad que va a generar eso.
Claro.
Y nosotros somos
la utilidad
que necesitamos todavía mucha infraestructura. Y cada infraestructura que hacemos, el efecto multiplicador, no solamente en empleo, porque muchas veces también se discute, no hagamos casas normales. Las casas las haces hoy y mañana simplemente la gente se queda ahí, pero no tiene una productividad, mejora el bienestar de la persona que está ahí. Pero una ruta aumenta el bienestar y la productividad de toda la región, de toda la zona, ¿verdad? Por lo tanto, seamos también objetivos y hay que saber bien, digamos, en qué gastar, no solamente para empleo de corto plazo. Venía la casa, terminó el show, ¿verdad? El espectáculo. Y sin embargo, termina la ruta y ahí comienza el show y el espectáculo, ahí comienza la productividad, el acercamiento a la ciudad. Entonces,
ese tráfico comercial que necesita, digamos, el descongestionamiento en sí.
Exactamente. Algo, por ejemplo, que nosotros estamos insistiendo mucho, ¿verdad? Y que muchas veces no se puede valorar, es la gran conectividad rural que tenemos hoy día, ¿verdad? ¿Qué es conectividad rural? Para sacarnos de zanahorias de una compañía en Caguazú, antes se tenía que ir en un camión, ¿verdad? 15 o 20 kilómetros por camino de tierra, ¿verdad? Cuando llueve un poquitito nomás, ese camino está inutilizado, ¿verdad? La ruta nacional sigue siendo la misma, a lo mejor se llega en el mismo tiempo de ese punto de Caguazú hasta Asunción por la ruta nacional, pero antes no teníamos esa ruta interna, ¿verdad? Ahora lo que nosotros habíamos insistido mucho, ¿verdad? Con la administración actual, ¿verdad? Y fue la instrucción del presidente Marito, ¿verdad? Cuando asumió, él insistió mucho al inicio del programa de gobierno en la conectividad rural. Que esa zanahoria que está en esa compañía llegue fácilmente a la ruta y a partir de ahí mucho más fácilmente a Asunción, ¿verdad? Porque el problema no eran luego las rutas nacionales. Nosotros hasta ahora no hicimos prácticamente ni una sola ruta nacional, pero hicimos como 1.700 kilómetros de caminos vecinales que unen distritos y en lugar de hacerla, hacer simplemente la raya arriba, como nosotros decimos en el ministerio, de repente tenés una conexión. Si antes, 20 años atrás, querías irte de Misiones a Caguazú, tenías que venir a Asunción y luego irte a Caguazú, no sé dónde. Ahora te vas de Misiones directamente a Caguazú, cruzando por Casapá, Villarrica, Guairá, etcétera, ¿verdad? Todas esas sí. Interconexiones es lo que facilita mucho, ¿verdad? Eso que dijo Carmen, la conexión comercial. Sí,
lo que le quería consultar, viceministro... perdón, Ricardo, el proyecto en la zona de San Lorenzo, que es un cuello de botella ahí, ¿se piensan en un viaducto? Me comentaba hace días el intendente de la zona que es un proyecto, creo que súper necesario en la zona, viceministro, porque es todo un caos ahí, porque la ciudad ya no da más para recibir a tantos vehículos, por ejemplo.
Nosotros le llamamos al cruce de San Lorenzo la Travesía X, ¿verdad? La Travesía X, porque tiene que venir uno de ruta 2, otro de ruta 1, y uno tiene que conectarse con Mariscal López y otro tiene que conectarse con la Universidad de Yala. Mm. Y esa travesía es que tiene que ser de dos niveles. ¿En qué sentido? Están los que van de Asunción a Encarnación y no le interesa quedarse en San Lorenzo. Mm. Están los que van de Asunción a Encarnación o a Ciudad del Este, pero sí le interesa quedarse en San Lorenzo, ¿verdad? Por el tema comercial, porque aquí nació, ¿no? También es un centro, digamos, de aprovisionamiento comercial importante San Lorenzo y tiene sus ventajas, ¿verdad? Entonces hay que ver el proyecto en dos niveles y ese proyecto es el que estamos viendo actualmente, ¿verdad? Para ver si por dónde podría circular, porque el que quiere ir de Asunción a Ciudad del Este no le importa cruzar San Lorenzo, lo que quiere es cruzar lo más rápido posible, ¿verdad? Claro. Porque ahí es donde se detiene, digamos, mucho el tráfico, uno se pone tenso, nervioso y se convierte la travesía de Asunción a Ciudad del Este, por ejemplo, a otro lugar más cercano, ¿verdad? en un sufrimiento, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ese tipo de cosas es lo que hay que mirar, ¿verdad? Y ese tipo de cosas también hay que hay que consensuar con los gobiernos locales, por ejemplo, con las intendencias, con las gobernaciones, ¿verdad? Porque las intendencias también tienen sus reclamos de los ciudadanos, ¿verdad? Tanto de la gente como también de los comercios, ¿verdad? Porque tampoco podemos matar el comercio de esa manera. Hay que hacer algo, o hay que hacer un proyecto que incluya ambos conceptos, tanto el bienestar en la travesía como también la facilidad comercial que eso tiene que tener.
Viceministro, 67% de ejecución, me decía, y 3,8 billones de guaraníes, ¿verdad?
Efectivamente.
Y que equivale a unos 565 millones de dólares a hoy.
A hoy. Exactamente. Muy alto, porque el año pasado a esta altura teníamos una ejecución de unos 3.2 billones de guaraníes, ¿verdad? Por eso son 19% más que el año pasado.
Sí. Y a este ritmo, por último, viceministro, ¿llegaríamos a qué monto aproximadamente?
Y yo creo que vamos a llegar raspando, digamos, también en ejecución propiamente nuestra, los 800 millones de dólares. Uh-huh. Hay que sumarle a eso también la bioceánica, que entra también dentro de nuestro ámbito, por más que nosotros no pagamos eso. Sin embargo, los compromisos son parte, digamos, de lo que es... El Ministerio de Obras Públicas y entra también dentro de lo que es la acumulación de infraestructura que nosotros gestionamos. Son 150 millones de dólares aproximadamente para este año.
Bueno, viceministro, agradecemos su tiempo, como siempre, muy amable, un abrazo y buena jornada. Por ahí nos encontramos por Samber, ¿eh?
Sí. Gracias,
Ricardo. Hasta luego, señor. Muy amable, un abrazo al economista Carolino Velázquez, viceministro de Administración y Finanzas del MPC. Es 67% de ejecución de obras, lo que equivale a 3.8 billones de guaraníes.
Billones con B larga.
Sí, con B larga.